Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles. Otra vez en la radio, otra vez en Amadeus. Una semana especial. La semana especial fue la semana pasada. Algunos se han enterado y algunos han saludado. Bueno, han saludado unos cuantos, pero vale hacerlo público. Yo no hice ningún comentario en el programa pasado, que cumplía 40 años de casado, nada más. Así que bueno, aquellos que se han enterado, aquellos que han mandado mensaje de alguna manera, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy lindo, con renovación de votos matrimoniales, por sano ofrecimiento de parte del párroco, el padre Juan Ignacio Ibáñez. Así que han sido unos días lindos, proyectados en las redes sociales, en tanto aquellos que se enteraron el mismo día y algunos que se enteraron después y siguen saludando. Así que son muy buenas cosas, con muy buenos deseos. Bueno, hablando de otras cosas, digo que es una semana especial porque es la semana previa, última semana de la Marcha por la Vida, que se hace el sábado que viene en la mayoría de los lugares. Y claro está, esta marcha siempre está manchada por la amenaza, claramente. Estamos viviendo un tiempo en el que nos encantaría que la ley de aborto no existiera. Lamentablemente en la Argentina existe. Y como he mencionado en muchas ocasiones, podemos hacer muchas cosas desde la tarea de cada uno y también desde las instituciones, asociaciones, fundaciones, grupos de trabajo en los que uno puede actuar directamente en la sociedad. Lo que hay que hacer es un trabajo muy arduo, muy largo, ¿no? Como no me canso de mencionar y creo que hoy será mencionado más de una vez, podemos trabajar por este tema, sí, correcto, pero hay que trabajar en la vida real. Yo me ocupo de hacer algunos volantes, dicho en castellano, flyers, como se extendió el término en inglés, en las redes sociales, y será muy simpático, muy bonito, mucho dedito para arriba, mucha manito rezando, los hashtags, las consignas y los lemas, y está todo bárbaro. Por supuesto que habrá lemas y frases muy buenas para el sábado y en muchos lugares en donde esto sucede, pero la verdad es que todo eso será muy bonito, pero yo estoy absolutamente convencido de que uno tiene que trabajar sobre la parte de la sociedad que está dañada y que considera o pone reparos al valor de la vida. Hay que trabajar y mucho para construir o reconstruir, digámoslo bien, aquello que está roto, fisurado, derrumbado en muchos casos. Digamos, hay mucho trabajo a muy largo plazo, que será genial contar con áreas del Estado que se comprometan con estos temas, será buenísimo. Pero la verdad es que no podemos esperar que el Estado se ocupe de poner las cosas en orden. Hay montones de lugares a donde el Estado no llega. Hay mucho de la tarea ciudadana. Asocio con algo que tal vez viene bien como comparación. El intendente de San Isidro se llama Ramón María Lanús. Hace poco que es intendente y entre tantas otras cosas que ha dicho en el comienzo de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, es su intención de seguir poniendo en el centro de su gestión el tema de la, por lo menos en esta etapa, ¿no?, el tema de la seguridad. Asegurar, apuntalar, mejorar la seguridad de los vecinos. Con tanto delincuente en la calle, con tanta droga, con tanta justicia fallando, en el peor de los significados, es que, bueno, el delito ocurre y ocurre de muchas maneras diferentes. Hemos estado todos siendo testigos de lo que le pasó a una persona en una zona muy, muy céntrica, si se quiere, en San Isidro, que entraron a la casa, que maniataron y que terminaron fusilando a un vecino. Pero bueno, más allá de los detalles del caso, el tema de la seguridad o de emprender acciones concretas en torno de la seguridad seguramente lo llevó a Lanús a considerar la aplicación del sistema que está en San Miguel y en 40 y tantos lugares del país, ciudades y pueblos, que se llama Ojos en Alerta. Más allá de las consideraciones del sistema, que me parece que es realmente muy interesante, he escuchado algunas opiniones de que es muy bueno, pero una es utilizar el camino del WhatsApp, ¿no? Uno como ciudadano, como chofer, como comerciante, como, bueno, se entera de cosas, ve una situación de peligro, ve una emergencia, ve un incendio, ve a alguien que necesita ayuda, y como simple persona que tiene WhatsApp, puede mandar un mensaje a una central y en base a eso se mueve los sistemas de emergencia, bomberos, policía, tanto a nivel local como a nivel provincial. Eso es en líneas generales cómo funciona esto de Ojos en Alerta. Pero ¿a qué voy? Se le parece un poco, es una linda comparación, pensar en esto. El Estado propone esta manera de estudiar y ver las situaciones en tiempo real. Bien, pero eso necesita imprescindiblemente, además de los caminos que pueda tener la policía, las cámaras de seguridad, necesita del compromiso de los ciudadanos. Es decir, yo ando caminando por la calle, tengo el teléfono, veo una situación, algo me parece sospechoso, hay una situación de violencia, hay algo, sucede algo en la calle y yo lo veo. Y puedo tomar una foto, puedo tomar un video y puedo mandar un mensaje. Me puedo comunicar con el Estado, en este punto la municipalidad, y ser los ojos que le hacen falta al Estado para que actúe en esa situación de emergencia. A ver si se entiende a dónde voy. El Estado hoy está asegurando aborto, este tema. El Estado hoy está asegurando hormonización. Tremendo, horrible, espantoso. De la misma manera que lo viene haciendo el Estado desde un montón de tiempo. En la provincia de Buenos Aires había una cantidad de lugares que eran en donde se pueden dar estas drogas para que un hombre no parezca hombre, un niño no parezca niño sino niña, en donde se provee de drogas para sostener esto, ¿no? Los que transitan esta dificultad psicológica que los lleva a considerar que nacieron en el cuerpo equivocado, necesitan de las drogas para que no aparezca lo que la naturaleza manda, es decir, las hormonas propias del ser humano, del varón o de la mujer. Bueno, el Estado está haciendo eso. Lo hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo hace el gobierno nacional, ha sido noticia hace poco. Un sitio que se llama eldisenso.com ha puesto en evidencia que el Estado compró dinero, compró drogas suficientes para hacer estos, sostener estos tratamientos de hormonización, que están lógicamente al servicio de la ideología de género. Y lo peor de todo es que hay lugares que son para chicos. Entonces, ¿a qué voy? Mientras el Estado sigue haciendo estas macanas, el Estado actual, el Estado que pasó y tal vez el Estado que viene, no lo sabemos. Mientras el Estado, de algún modo, sostiene toda la cantidad de drogas que hay que comprar para que se hagan 250 abortos por día, el 90% por drogas, misoprostol y demás. Y mientras eso sucede, nosotros ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Participamos de alguna organización de asistencia, de un grupo de trabajo que hace tarea de concientización, de mostrar que la vida debe ser respetada, que la familia está compuesta por un hombre, por una mujer, que los conflictos se pueden solucionar, porque también eso es una tarea muy importante, actuar en la sociedad para tratar de solucionar pacíficamente, armónicamente, una situación de conflicto, familiar, digo, de relación. Y actuamos sobre el tema de las adicciones, colaboramos con una fundación, con los grupos de Narcóticos Anónimos, los mil lugares en donde uno puede actuar. ¿Y por qué hago la comparación de Ojos en Alerta? Precisamente por eso. Porque el sistema, Ojos en Alerta, aparentemente no tiene nada de malo. Simplemente la comparación viene por el lado de que, como ciudadano, yo puedo hacer que todo esto se potencie para el lado correcto. Bueno, en esto pasa lo mismo. ¿Podrá caer la ley de aborto? Sí, podrá caer. ¿Nos pasará lo mismo? Tal vez no se cae, pero y se llega a que hay un gobierno nuevo en un tiempo, siguen muriendo niños y dañándose psicológica, emocionalmente mujeres, y llegamos a la locura de Emmanuel Macron de imponer el aborto constitucional, con lo cual un médico no se puede negar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque es constitucional el derecho al aborto. Entonces, ¿cómo alguien se va a oponer a un derecho constitucional, ¿no? Esa es la locura de Macron, que quiere que esto pase en todo el mundo. Entonces, imaginemos el peor de los escenarios. Inevitablemente, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos es llevar el mensaje de la cultura de la vida, es una acción concreta sobre la sociedad, diciendo lo que hay que decir, contando lo que todo lo que hay que contar. Esto que yo menciono con tanta frecuencia de las cifras, hay que mencionarlo y mucho. Las cifras, los métodos, de esto hay que aprender, porque si uno no aprende, no tiene recursos. Uno tiene que fortalecerse en ese sentido, tener los datos. Afortunadamente, Notivida nos mantiene al tanto. Otros sitios, otra gente que investiga, Buena Data. Hay mucha gente que trabaja buscando información y llevándola a la sociedad. Pero definitivamente lo que no tiene sentido, de verdad no tiene sentido, es que yo le hable de la defensa de la vida a los que ya están en este club. Es decir, a los que ya saben de qué se trata. Mi obligación ciudadana, no estoy hablando de juntarnos el sábado para decir sí a la vida y no al aborto. Ahí nos juntamos y todos decimos lo mismo, está claro, no queremos aborto, bien. Pero el resto del año nos corresponde a nosotros, fuera de la marcha por la vida, es actuar en la sociedad, en este tema, como también en tantos otros. De verdad, si uno habla de que, bueno, los políticos son todos una manga de corruptos, bueno, pongámosle, supongamos que es cierto, ¿sí? O que el 98% o que el 60%, da lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como ciudadanos para impregnar más y empecinadamente a la sociedad de decencia, de honestidad, de no quedarnos con un vuelto, de hacer lo que corresponde aunque no me mire nadie, de no pasar una luz en rojo, de enseñarle a mi hijo qué es lo bueno y qué es lo malo y ser coherente con esto y no mentir? No hay mentira piadosa, la piedad poco tiene que ver con la mentira. Entonces, ¿a qué voy? Es que el ciudadano es tremendamente valioso. Un ciudadano formado, comprometido. Para algunas cosas hace falta mucha información, bueno, para otras no tanto. Y si no la encuentro fácil, ¿tengo que preguntar? Afortunadamente hoy hay muchos más caminos para informarse sobre muchas cosas. Y hay mucha gente que da charlas muy buenas, y en YouTube hay mucho, y hay gente que da conferencias. Mínimamente difundir, compartir, yo ya sé, pero comparto y trato de llegar a aquel que, por distintos motivos, está en otra sintonía. Y de algún modo, quitarse de la cabeza eso de que, bueno, yo me relaciono con esta persona por otros temas, o sea, no sé, yo no quisiera ensuciar este vínculo que tengo con esa gente, con estas personas con las que me rodeo, por trabajo, por amistad, por familia, mencionando un tema que, bueno, cada uno tiene su postura. No, cada uno tiene su postura, y justamente porque cada uno tiene su postura, uno está invitado a usar las palabras correctas, con amabilidad, con empatía, palabrita de moda, para llevar el mensaje correcto. Por ejemplo, acordarnos, esto es una cifra que uno se puede acordar, 249 abortos en hospitales y centros de atención primaria de la salud. ¿En dónde? En todo el país. Promedio del último tiempo. ¿Cuántos abortos se han hecho desde que está la ley? Cerca de 300.000. La locura, ¿no? Bueno, de eso se trata. Tener dos o tres cosas. Una mujer, ¿qué pasa con una mujer que es violada? El otro día estuve en un intercambio. Está obligada a continuar con su embarazo y parir, aunque no lo desee. Primero, una mujer jamás tiene que ser violada ni abusada. Jamás, nunca. Pero la mujer, si está formada, si está acompañada, si está contenida, ayudada profesionalmente, emocionalmente, por la familia, por las amistades, buenas amistades, en una de esas dice que no quiere abortar, porque comprende que eso que está dentro de su cuerpo, que no es parte de su cuerpo, es un niño que merece ser protegido. Y no, si a ella le tocó algo, vivir algo espantoso, no puede ser que de algún modo acepte, promueva o facilite que le pase algo espantoso a su hijo, ¿no? Es un poco el tema del día, está claro, pero hay mucho por hacer desde la actividad propia, ciudadana, común y corriente. Bueno, es ahí donde uno tiene la enorme oportunidad de hacer cosas, independientemente de leyes y lo que hagan otros. Esto es lo que hago yo. Y hay gente noble y buena en muchos campos. Yo tengo que transitar lo bueno. Es el único camino posible. Es el único. Si quiero mejorar la sociedad, tengo que pensar en las cosas pequeñitas. Todo el tiempo nos vamos encontrando con alguien que le salvó la vida a otro porque pudo quitarle una obstrucción de la garganta en un restaurante, o pudo darle primeros auxilios en una situación de emergencia, o rescatar a alguien que casi se ahoga. Bueno, hay que saber lo que hay que saber para aplicarlo cuando hay que aplicarlo.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
El tema de la familia y el tema de la defensa de la vida son una constante en este programa. Porque, bueno, es una noticia para muchos, a veces es una triste noticia, a veces una tragedia, la cantidad de ataques que tiene la familia y, lógicamente, la vida. Estamos apenas muy poco de la nueva Marcha por la Vida y de muchas acciones que hace la gente precisamente en favor de la protección de la vida, ¿no? Mientras otros hacen estrictamente lo contrario. Es una buena noticia enterarse que hay un nuevo libro referido precisamente al tema de la familia. La sociedad, más allá de la definición convencional, se basa en esta estructura mínima, fundamental. No es una imposición cultural, aunque obviamente se mete en la cultura, sino es un hecho absolutamente natural. Nacemos en el seno de una familia, no porque alguien lo haya dispuesto, más allá de Dios, por supuesto. Pero bueno, hablando de este libro, es interesante considerar que uno tenga la oportunidad de reflexionar sobre el tema de la familia y no solamente hacer un diagnóstico, sino ver qué es lo que podemos hacer para restaurar, lo que vale la pena restaurar. El autor de este libro es Diego Abriola, él es especialista en orientación familiar, además de musicoterapeuta, y el libro se llama La vida atacada, la familia desafiada. Y es muy interesante saber, bueno, cómo nace este libro. Buenas noches, ¿cómo van las cosas?
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Alberto.
Bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo nace la inquietud de escribir un libro centrado en la situación de la familia hoy, ¿no?
Bien, bueno, mi vocación yo la descubro de muy temprano en mi adolescencia por todos los temas de defensa de la vida y de la familia y siempre fui escribiendo artículos y colaborando con otros medios, programas de radio, de televisión y la pasión mía siempre fue poder colaborar por los más vulnerables, los más indefensos que son los niños por nacer. Pero los niños por nacer no nacen de un repollo, ¿no? Nacen en el contexto, como vos bien decías, de una familia. Y por pura gracia de Dios. De manera que dije, esto del crimen del aborto, que es sin duda alguna la más acuciante y aguda necesidad de querer resolver. Yo soy hijo de una farmacéutica, nací, digamos, en una farmacia, que fue en mi primer trabajo, y ahí me fui enterando de cosas, a veces desde marcos o supuestos, como que recibí información a muy temprana edad, ¿no? Que me podrían haber dañado. No me dañaron, pero sí me impactaron, que era cómo la gente ya en los años 80, 90, inicios de los 90, cómo contaba el tema de que se había hecho un aborto naturalmente, ¿no? Las mujeres, ¿no? Y yo me quedaba totalmente impactado, ¿no?
Eso era una charla de farmacia, digamos, un comentario.
¿Cómo?
Era algo que la
claro,
gente comentaba.
Era como fuiste al dietólogo, fuiste al nutricionista, fuiste al almacén, fuiste, no, yo sí, me hice un aborto. Eso luego de saber y estudiar lo que hace la anticoncepción, que es toda abortiva, esto hay que decirlo, no solamente es antianovulatoria, sino que es antiimplantatoria, y tenemos un aborto químico. Bueno, esto fue lo que literalmente me rompió la cabeza, que eso se sumaba a mi juventud, a mi adolescencia, y a compartir charlas con gente de mi edad. ¿Sabes qué tal persona le dijo a la novia que no, que se lo tenía que sacar? Y esto acrecentaba el saber el cómo abordar esta problemática. A su vez, también me ha tocado en forma directa que me han manifestado. Mirá, a mí me pasó esto, esto y esto, porque yo me practiqué un aborto. Y eso fue el detonante que cambió por siempre el consolidarme en la información buena, sana, de defensa de la vida e integrarlo junto con los valores de la fe, ¿no? Porque lo natural, que de lo que más impactaba, no puede ir sino de la mano de lo sobrenatural. Yo trabajo con casos y eso es lo que duele más, pero a la vez lo que da más fuerza para continuar en esta lucha que es para siempre. Uno sí. Cuando toma una vocación la toma para siempre, porque es la vocación es un llamado, y cuando uno responde a ese llamado, ya no hay vuelta atrás.
Digo, yo vengo diciendo en el último tiempo, ya lo decía lógicamente en el 2018, que fue el año más caliente del tema del aborto, el debate, lo decía en el 2020, en el 2018, bueno, era una alegría, entre comillas, que se había podido frenar la ley. Bueno, la alegría a mí me duraba poco tiempo, pocos minutos, porque yo digo, primero el enemigo no va a bajar los brazos y hay que seguir trabajando. Y de hecho fue lo que pasó, ¿no? El enemigo siguió trabajando, siempre muy financiado, y logró 2 años después apenas que tengamos una ley de aborto. En este último tiempo han estado comentando muchos la posibilidad sobre el nuevo presidente la posibilidad de que se derogara la ley. Todavía veremos qué pasa. Más allá de que esto puede ser un freno importante, porque bueno, en los hospitales o centros de atención primaria no habría drogas para hacer abortos, no estaría habilitado, sería inicialmente un impacto. Pero coincido con vos con esto de que con ley o sin ley hay que hacer un trabajo de campo que compromete, que es difícil, que es a muy largo plazo, porque lo que hay que hacer es derrotar la cultura de la muerte, no una ley. ¿Coincidís conmigo?
Totalmente. Esto hay que mirarlo, hay que tener una mirada histórica. Nosotros en el 2018, además de participar y exhortar a la defensa de la vida integral, no solamente del niño y de la madre, sino del padre, porque solamente un caso en la historia, que es supernatural y es un misterio, en el cual las dos vidas eran la del Espíritu Santo, la Anunciación y la Encarnación en la Virgen María. Después, antes de eso, y después de ese hecho histórico, sobrenatural y maravilloso que nos reconcilió con Dios, todas las vidas nacen de espermatozoides y óvulos fecundados, o sea, nacen de un padre y de una madre. Entonces, decir las dos vidas es jugar con fuego, es lenguaje enemigo, porque se está sacando del escenario al rol indispensable e insustituible del varón, cosa que denuncié desde siempre. Hicimos eso en diputados y fuimos totalmente agredidos por todos los lados, y también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay que mirar en forma histórica, porque esto no es que en Argentina antes del 2018 estaba todo bien.
No, no.
Y luego con el anuncio de Macri, todo el hilo conductor que tiene el crimen del aborto en todo el mundo, que comienza en 1920 con la legalización del crimen del aborto como derecho de salud de la mujer, 1920, hace 104 años, en la Unión Soviética, todo un plan operado por lo mismo de siempre, ¿no? Luego se fue diseminando por todo el mundo, y justo 100 años después podemos decir que el crimen del aborto dio vuelta al mundo, y 100 años después terminó de estrujar a la población mundial fértil, al menos, con las consecuencias para todos lados, tanto para los progenitores como para los sobrevivientes del crimen del aborto, y ha terminado de concluir una etapa oscurísima, de la peor que ha vivido a la humanidad toda. Porque recordemos, esto es un ejemplo que siempre me gusta poner en cifras, y que esas cifras, como decía, no son utilidades de una empresa o pérdidas de una empresa, sino que son vidas humanas queridas por Dios. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, en 6 años, perdieron la vida alrededor de 60 millones de personas, más los mutilados y todas las consecuencias que han tenido después, o la reducción de esas vidas.
Sí.
Ahora, hoy, a cifras del Guttmacher Institute, de la IPPF, de la International Planned Parenthood Federation, de julio de 2020, en plena pandemia, se estaban matando, asesinando a niños por 73.3 millones en todo el mundo. Esa era la cifra de la empresa global en su departamento Planificación de la Familia. Bueno, en ese haber, para ellos, para nosotros es un débito.
¿Esa cifra en qué periodo? ¿En años?
Anualmente.
Anualmente, ok.
Hay que ver el aborto como la consecuencia de la instauración de la mentalidad y práctica anticonceptiva que viene acompañada por la pornografía y la prostitución. La desautorización del padre. Vos me decías que me motivaba. Bueno, me motivaba a dar respuesta en todo lo posible a todo lo que se está haciendo mal en materia de vida y familia en la Argentina y en Occidente.
¿Me podrías
es un
dar
trabajo
algún,
de 9 años.
¿Podrías dar algún, Diego, algún ejemplo, alguna mención o algún ítem en particular sobre lo que imaginas que serían o deberían ser algunos caminos correctos?
Sí, por supuesto. Lo primero que se debe hacer es una política familiar a 100 años, porque si tenemos el crimen del aborto impuesto, porque ningún pueblo en su sano juicio, ninguna familia en su sano juicio quiere el crimen del aborto.
Frente a este escenario, frente a años de adoctrinamiento de gente que ha crecido y que ya hoy es adulta y que le ha llegado como un aprendizaje por diferentes lados, por presencia o por ausencia, una manera de ver las cosas, una cultura que rechaza el amor para toda la vida, por ejemplo, o el compromiso de la paternidad, o cosas por el estilo que uno entiende como una evidencia, ¿no? Frente a todo esto, que es lo que uno supone que, aunque sea un trabajo a largo plazo, como decís, 100 años, uno tendría que empezar a poner el acento ahí. ¿Por dónde pasa?
Primero de todo pasa por la educación personal, el autodominio y un sinceramiento realmente primero con el creador, ¿no? Con Dios Padre Creador. Si no tenemos una verdadera conversión y un verdadero estudio de las cosas que están sucediendo, no vamos a salir adelante. Luego, amigarnos con el Maestro único de todo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, obre en nuestro corazón y tener más confianza en Dios que en nuestras propias voluntades o en nuestras propias seguridades. El primer punto fundamental que nos estamos olvidando es que queremos dar una batalla sin el autor de la vida. Y esto es imposible. No se puede vencer al demonio, porque detrás de esto está el demonio, que opera muy sigilosamente, muy astutamente. Nosotros tenemos que ver a la luz del orden natural, a la luz de los 10 mandamientos, a la luz de las bienaventuranzas, a llevar la cruz de Cristo. Estamos en plena cuaresma. Es una oportunidad nueva para poder purificarnos y hacer la voluntad con mayúsculas del Padre y no creérnosla y querer combatir al enemigo sin el misil perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Tenemos que poner, como me enseñaba el padre San Aguja, de feliz memoria, con quien he trabajado mucho tiempo.
Qué bueno.
Sí, hay que poner los 5 panes y los 2 peces. Sí, después sí. Dios hace el milagro. Y evidentemente tenía toda la razón, y así es. Y también me decía, que siempre lo repito, para hacer el bien no hay que pedir permiso. Y la política familiar a 100 años consiste simplemente en restablecer el orden social cristiano mediante la fe, la vida y la familia, diciéndolo todo, diciendo toda la verdad, sin saltearnos ni una i ni una coma, proponiendo las cosas con caridad, pidiendo la virtud de la perseverancia, porque independientemente de los tiempos que nos tocan vivir, como decía San Agustín, nosotros somos el tiempo. Si los tiempos son malos, pues hagamos de los tiempos cosas mejores. Y Santo Tomás de Aquino decía que la corrupción de la fe y de la inteligencia es la causa de todas las demás corrupciones, porque quien puede corromper la fe y la inteligencia puede, pues, lanzar todo tipo de corrupción que va a ser aceptada, porque los vicios prenden más fácil.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo diría en el programa pasado, creo que fue, y bueno, lo digo muy seguido, esto es la famosa frase de Chesterton, ¿no? Que cuando uno dice que no cree en Dios, no es que no cree en nada, sino que se cree todo. En esto de que, bueno, si uno está mal formado por distintos motivos frente a algunos temas, aparece cualquiera, buen orador, buen argumentador, con buenos recursos de oratoria, convincente, sí, tal vez simpático, y uno compra ese paquete, ¿no? Bueno, lo compra si es un político, que tal vez están entrenados para eso, pero tal vez leyendo, escuchando los medios de comunicación, sobre todo, uno encuentra que a veces se argumenta de un modo tan convincente frente a uno que tal vez no tiene muchos elementos para juzgar si está diciendo la verdad o no, entonces compra, adhiere, de algún modo se hace seguidor de ese razonamiento. Entonces parte de lo que coincido plenamente con lo que decís, ¿no? Con esto de que si uno no está bien formado y bien plantado, hay montones de cosas, montones de males que tienen la puerta abierta, ¿no? Pueden hacer tranquilamente con nosotros lo que sea. Esto que yo decía al principio con esto, hace un rato, con el tema de esta creencia de que el amor no es para siempre, digamos, se escucha con mucha facilidad. De hecho, esta cosa de que la gente no se case en algún punto tiene que ver con esto, ¿no? Con este, ¿para qué nos vamos a casar si esto puede durar 5 años? Ese tipo de cosas, ¿no? Es bastante raro, pero se ha potenciado. Ahora, lo lamentable es que no pasa en la Argentina, pasa en el mundo.
Sí. Digo, a veces la mucha. Sí,
no, estaba pensando en el tema del libro. Dijiste que son 8 tomos, todo el trabajo.
Son 8 tomos, sí, son 8 tomos.
Y lo que se presentó, lo que se presenta ahora, digamos, en sociedad, es el primero.
Es el primero que ya está editado desde el 2022.
Este es un libro, más allá de que el tema, por supuesto, transita seguramente mucha profundidad, pero es un libro fácil de seguir. Fácil de zambullirse. ¿Uno tiene que tener algún tipo de formación previa?
No, es totalmente escrito con el corazón. Bien. Y abierto a todo aquel que quiera realmente reconocer lo que está pasando. Y ofrece casos concretos, ofrece propuestas y también no faltan las denuncias. La primera parte va avanzando sobre definiendo la persona humana, el comienzo de la vida, tiene un objetivo más pedagógico. La familia, el noviazgo cristiano, la familia, la respuesta de la familia cultivada y numerosa para poder hacer frente a los nuevos desafíos que tiene cada país, la política familiar a 100 años, la educación integral de la persona humana, obviamente en la defensa de la vida y de la familia, y de la fe católica, que yo hago bien, pongo bien en claro, hay una sola iglesia, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo.
Lo que te invito es a que digas de qué manera uno se hace del libro, una, y si hay alguna forma de contacto con vos y demás por el interés en este tema.
Sí, pueden enviar un correo electrónico a ediciones.sfn@gmail.com, que es ediciones.sagradafamiliadenazaret@gmail.com. Bien. O sea, ediciones.sfn@gmail.com.
Bien, bien. ¿Y el costo del libro?
El costo del libro, bueno, depende. Si quieren colaborar, no hay problema. Ajá. Y si no, se lo regalamos. La colaboración que se pide son 10 mil pesos.
Diego, te agradezco mucho el tiempo. Por supuesto, el tema es tan extenso que esto es simplemente, aunque hayamos hablado mucho, solo una pequeña parte. Pero bueno, felicitaciones por la iniciativa y ojalá esto sirva para que más gente se ponga a reflexionar sobre esto y a obtener buenas armas para la batalla. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, el agradecido soy yo. Estoy muy contento de poder compartir contigo, con toda la audiencia. Y como siempre digo, ¿no?, a disposición. Para Dios no hay nada imposible, y que la providencia divina es infinita. Así que, ¿cuál es la mejor respuesta frente a la anticultura de la muerte? La vida y la familia, la vida cultivada y la familia numerosa, y una sociedad sana que aspire realmente a defender nuestra identidad hispanoamericana y que realmente pueda llevar el evangelio hasta los confines de la tierra.
Muchas gracias, Diego, que estés muy bien.
Muchísimas gracias a vos.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles. Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
El 25 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, en su sede de Cerrito 1250, en la ciudad de Buenos Aires, la Universidad Austral, la Facultad de Derecho, va a llevar a cabo un acto relacionado con los derechos de los niños por nacer. Para tener en cuenta, la apertura será a cargo del doctor Manuel José García Mancilla. Luego hablará en primer término el doctor Ernesto Beruti, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Austral. Luego la doctora Úrsula Basset, directora del Centro de Investigaciones en Derecho de Familia. Seguidamente Ana Mármora, subsecretaria de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano. Luego Viviana Endelman Zapata, directora ejecutiva del Servicio de Acompañamiento a la Maternidad Vulnerable. Luego un testimonio y finalmente el cierre del doctor Alfonso Santiago. El testimonio entiendo que es el de Mariana Rodríguez Varela, de larga experiencia en la militancia provida. En el mismo día del Día del Niño por Nacer, un acto formal organizado por la Universidad Austral.
Cosas posibles.
Hoy es 20 de marzo, es bueno, lo que queda de este día. En 1583, Juan de Garay, que tenía 55 años y 40 españoles más, mueren a manos de los indígenas mientras dormían en el viaje que estaban haciendo hacia Santa Fe de la Veracruz. En 1861 se produce un terremoto que destruye casi totalmente la ciudad de Mendoza. Hay testimonios en las ruinas de la iglesia de San Ignacio y del convento de San Agustín. En 1935 muere a los 76 años Martiniano Leguizamón, escritor, autor de Recuerdos de la Tierra, Calandria, La Cinta Colorada. Hoy es un aniversario de la fundación del Club Defensa y Justicia, hecho que ocurrió en 1935. Hoy es un aniversario de la muerte a los 74 años, en 1940, de Pablo Pisurno, Pablo Antonio Pisurno, el educador argentino que fue director de la Escuela Superior de Buenos Aires, que se recibió de maestro en 1882 y que, bueno, tuvo una larguísima trayectoria en torno de la educación. Fue un innovador para su tiempo. Trabajó 30 años en lo que era, bueno, lo comparable al Ministerio de Educación. En el 2003 se inicia la invasión a Irak, promovida por Estados Unidos de América, con la oposición de Francia, Bélgica, Alemania, Rusia y China, pero con la participación de Gran Bretaña, Australia, Dinamarca y Polonia. Murieron en esta invasión a Irak entre 4.300 y 7.000 civiles, depende de la fuente que uno consulte. Se dijo que las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, aunque nunca se encontraron ni pudo demostrarse que existieran. Los que se opusieron a la guerra señalaron que las razones eran puramente económicas. En el año 2020 moría a los 93 años el mítico arquero argentino Amadeo Carrizo. Hoy es un aniversario también, el mismo día, murió a los 81 años Kenny Rogers, el cantautor y actor estadounidense. Y también, lógicamente, hay que acordarse que el 20 de marzo del año 2020 se imponía por decreto en la Argentina el aislamiento total y cuarentena obligatoria en torno a la aparición del coronavirus, el SARS-CoV-2. El Estado impuso que la violación a esta medida de aislamiento social sería un delito, aunque el presidente Alberto Fernández y otras personas cercanas a él y otras personas del gobierno burlaron esta medida en no pocas ocasiones. En la Argentina, según datos oficiales, hubo 10.044.125 casos calificados como de COVID-19 y de toda esa gente, de los 10 millones y pico, murieron 130.463, es decir, el 1,3% de los que se enfermaron. De la población mundial, a marzo del 2023, el 8,5% tuvo diagnósticos compatibles con COVID-19, eso en tres años, ¿no? En total fueron 682.567.355. Y de toda esa cantidad murió en todo el mundo el 1%, 6.819.943. Es decir, sobre 7,000 y pico de millones de personas que hay en el mundo, murieron 6,000,000 y pico por esto. Esto es lo que lleva a pensar, lo que muchos han dicho, de que el COVID era tan peligroso como muchas otras enfermedades, eventualmente, y que hay otras enfermedades que no tuvieron esto, este impacto, y lo otro, que fue un gran experimento social, además de un gran negocio para laboratorios, ¿no? Encontré con un diálogo en YouTube y que tiene su extracto en Instagram, centrado en el tema de la pornografía y la prostitución, entre Sergio Mendiola Haro, que es un mexicano. No pude descubrir exactamente cuál es su profesión, pero tiene mucho material en las redes sociales. Esta persona está en diálogo, en este video que me encontré por pura casualidad, con Lupe Batallán. Es muy interesante porque en este pequeño fragmento que extraje para compartirlo, hablan justamente sobre este tema de la pornografía y de cómo se naturaliza todo, un poco lo que hablábamos el otro día sobre esto de naturalizar y del daño. Hablamos con Florencia Puig hace un tiempo y seguramente vamos a hablar la semana que viene en torno de este tema de aprender sobre la sexualidad sana, ¿no? Y lógicamente cómo combatir lo malo que es la pornografía. Y con todo el daño que implica. Lo que dice, un pequeño anticipo nada más, lo que dice en este diálogo es cómo uno puede hacer algo, rechazar uno individualmente o proteger a los chicos en especial, pero hay todo un enorme entorno a través de la música, a través de la televisión, a través del cine, a través de estos servicios de streaming, de películas o series, en donde ese contenido que uno rechaza igual se lo van metiendo a la sociedad en su conjunto. Uno piensa en los chicos, pero de algún modo también los grandes se ven dañados por este tipo de cosas, por esta mirada a través del cristal de la pornografía.
Supongamos que podemos ponernos de acuerdo en que estamos en contra de la pornografía. Nos ponemos de acuerdo en que estamos en contra de la prostitución. Pero si nosotros no nos damos cuenta de que existe una cultura de hipersexualización que se transmite en la televisión, en la música, en el colegio, en las escuelas primarias, entre los amigos, demás, es como que tapiamos la puerta pero dejamos abierta la ventana. Toda la cultura te va a llevar a ver al otro como un objeto sexual para el placer de un tercero, ¿entendés? Entonces, y no como un fin en sí mismo, ¿no? O sea, es un medio para mi felicidad. Volvemos a Kant. Y el problema de esto es que, en definitiva, yo le puedo decir a mi hijo lo malo que es la pornografía, lo malo que es la prostitución, pero tengo una sociedad que lo está invitando primero a consumir. Totalmente. Y segundo, aunque no consuma, a tratar a los otros como la pornografía y la prostitución enseñan que los tenés que tratar, que son como objetos. Entonces es realmente muy complicado. Hay que cambiar la cabeza para empezar a hacer un consumo crítico de absolutamente todo lo que vemos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa. Yo con mis hermanas y mi mamá miro en Netflix una serie que se llama Bridgerton. La verdad es que la trama es muy linda porque es como tipo las novelas de Jane Austen, historias de amor, qué sé yo. El problema es que por capítulo tenés dos escenas de sexo tremendamente explícitas. ¿Sí? Donde estamos mis hermanas y mi mamá tipo así. Como,
bueno, a ver cuándo termina. Sí.
Y todas coincidimos en que si le sacaran las escenas de sexo,
nada se pierde.
La historia es lindísima, es mucho más cómoda de ver. Ahora, también, ¿por qué nosotras podemos... decidimos seguir viéndola y hacernos tipo la vista gorda cuando pasa todo esto y decir, bueno, me levanto, no sé qué, me voy a otra cosa, ya pasó, listo, que es hacer un consumo crítico? Está bien, no voy a poder evadir todo, pero hay cosas que sé que no quiero consumir. Cuando me estás queriendo imponer una escena de sexo, no tengo ganas de mirarla, así que hago otra cosa. Y yo creo que es bueno porque claramente no vamos a poder combatir el sistema tal cual está planeado, tipo, a nivel, bueno, ya no consumo nada más porque, como decís, vos salís a la calle y está. Pero cuando haces un consumo crítico, no te están tomando como un animalito al que pueden mover cual masa de un lado para el otro.
Totalmente.
Porque si yo mirara Bridgerton y no me diera cuenta de que lo que están tratando de hacer es sexualizarme todo el tiempo, y mirá, yo estoy segura de que muchas mujeres han visto, después de ver el primer capítulo de Bridgerton con dos escenas de sexo, quedan recalientes y quieren irse a darle a lo que fuera, ¿entendés? Y que sí. Y caer en prácticas de masturbación, etcétera. Entonces es como que es así. Las cosas no se entran por los ojos, no se entran por los sentidos. Si vos calentas la pava, va a hervir.
Decía Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones tiene la misma cosa. Es una historia muy bien hecha. Realmente es una muy buena obra. Pero sexo, 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 sexo. ¿En cómo te puedes dar cuenta de qué tanto efecto tiene sobre ti? Hay un personaje que es un enano. Y al principio... uno no está acostumbrado a ver enanos en la tele. O sea, no, nada más son seres extraños, punto. Seres extraños. Al final de la serie te enamoras de ese personaje y ya no lo ves raro, y ya no lo ves como un enano, y ya no lo ves como, o sea, lo ves como un personaje principal, punto. Si eso pasa con algo que no te habías encontrado en ese momento, como es un enano en una serie, te pasa lo mismo con el sexo.
Palabras claras, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más, nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Diego Abriola por compartir parte del contenido de su libro o de su trabajo en torno de la familia y la defensa de la vida. Y hablando de esto, nos vamos a encontrar posiblemente muchos de los que están escuchando, el sábado que viene a partir de las 2 de la tarde en Plaza Italia para participar de la novena Marcha por la Vida en Buenos Aires. Con otros no nos encontraremos, pero sabremos que están allí, caminando, manifestándose con banderas argentinas, con pañuelos celestes y diciéndole sí a la vida, siempre, siempre, siempre. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.